Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile haundi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Buenas tardes. En este programa especial, ya que es el último de esta temporada, y bueno, para acabar queríamos contar con, bueno, pues con un colaborador que ha estado con nosotras ya en otras ocasiones. Hace unos meses pudimos hacer un breve repaso de la situación en América Latina con él, y bueno, hoy queríamos volver a invitarle para que nos pudiera hacer un poco la actualización de la situación y la coyuntura actual en América Latina, centrándonos también un poco en los movimientos de resistencia de hoy en día, que tenemos hoy en día en las noticias, que nos pueda explicar. Entonces, para eso contamos con Carlos Aznárez, director de Resumen Latinoamericano, y bueno, como decía, conocido de este programa. Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes de vuelta.
Bueno, Carlos, como decía, hace unos meses te hicimos una entrevista, ¿no?, en la que pudimos hacer un recorrido por la situación de América Latina. En ella nos centramos particularmente igual en el caso, como esos días estaba en los medios de comunicación un poco esa supuesta ilusión, ¿no?, con la victoria de varios gobiernos progresistas en la región, ¿no? Pues teníamos el caso de Boric, que había sido reciente, el caso de Petro, etcétera, y en ese momento pues ya nos hiciste como un recorrido, ¿no?, crítico de para entender un poco el papel de estos gobiernos. Entonces queríamos ver un poco, a ver cómo entendías que había sido la evolución hasta hoy en día, o cuáles han sido los elementos a tener en cuenta, teniendo también especial atención a ese tipo de procesos.
Sí, recuerdo bien esa entrevista, en el sentido de que yo ya tenía un planteo crítico, bastante crítico, con respecto a, por ejemplo, los gobiernos de Boric en Chile y con respecto a Alberto Fernández, obviamente, en Argentina. Me quedé corto, creo que me he quedado corto, porque a lo largo de todos estos meses, bueno, lo de Boric es crónica de una traición en toda línea, anunciada por pocos analistas. Lamentablemente la gente de la izquierda entró en este túnel que significa creer que las democracias burguesas sirven realmente para buscar alguna tabla de salvación, y también ese sonsonete, ese canto que permanentemente se repite: hay que frenar al fascismo, entonces votamos a lo menos malo, y lo menos malo se convierte en horrible cuando gran parte de la izquierda chilena, que había protagonizado, por ejemplo, la revuelta heroica, que dejó mucha gente muerta, herida de por vida, con ojos arrancados por las balas de los carabineros, creyó que el camino era Boric. Y Boric se dedicó desde el principio en demostrar a propios y ajenos que era un gobernante neoliberal más, un hombre que además agudizó la represión contra el pueblo mapuche de una manera escandalosa, militarizando aún más la zona que pertenece al pueblo mapuche, la zona del sur del Estado chileno, que reprimió a los estudiantes y lo está haciendo ahora actualmente, a los estudiantes secundarios que fueron los primeros que empezaron la revuelta en su momento. Por supuesto que cuando salen a la calle porque todo lo que se les había prometido no se cumplió, y que además se adoptó una línea de política exterior absolutamente pro-yanqui, compartiendo la idea de que obviamente Venezuela es una dictadura, con Cuba muy poca relación, Nicaragua es otra dictadura, todos son dictaduras, precisamente los gobiernos que le plantan cara como pueden al imperialismo norteamericano. O sea, lo de Boric, y además económicamente, es un fracaso estruendoso, porque el plan que Boric tenía, el plan económico que él de alguna manera tenía, realmente fue cambiando día a día, y hoy está ligado a las típicas políticas neoliberales de dependencia con la Unión Europea y con Estados Unidos. En el caso de Alberto Fernández es más de lo mismo, eso lo vivimos obviamente con más dolor porque estamos en la Argentina peleando todos los días contra una política económica ultra neoliberal, con relaciones diplomáticas también muy parecidas a las de Boric, en el sentido de haber sancionado en foros internacionales a Venezuela, a Nicaragua, o sea, todo en nombre de un progresismo barato, y con una firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que yo ya había anticipado que era un poco lo de la soga al cuello ya definitiva contra los sectores más humildes. Y hoy estamos en una situación en Argentina dramática porque la economía ha tirado a gran parte de la población a la marginalidad, 117% de inflación anual. Yo lo decía el otro día en una charla en Bilbao, uno se levanta todos los días al día siguiente y dice, ¿cómo el país todavía existe? Porque realmente no hay país que aguante ese tipo de inflación. Lo que pasa es que, bueno, se las van arreglando a partir de generar políticas de resignación en la gente. Y el resto de América Latina camina en lo que hace los progresismos por caminos muy parecidos. Yo sé que despertó en Europa, despertó mucha expectativa Gustavo Petro, que de todos estos es el menos malo, quiero aclarar, porque finalmente Petro no prometió tanto como prometieron los demás y se encontró con un gobierno, con un país en la bancarrota también, pero con una situación de permanente hostigamiento por parte de la derecha y también del núcleo de partidos que lo apoyaron para llegar al gobierno. Con esos partidos formó el gabinete y ese gabinete tuvo que explosionarlo porque se daba cuenta que era la traba, o sea, la derecha estaba, por supuesto, el paramilitarismo, ni digamos, todos los días hay muertos, asesinados, líderes, lideresas, exguerrilleros asesinados por las balas del paramilitarismo, alimentado por el ejército institucional colombiano. Pero también tener fuego amigo, tener a los partidos que te habían apoyado, frenando, por ejemplo, la ley de salud, que es una ley fundamental que Petro había prometido y que es esencial en Colombia, entonces tuvo que explosionar ese gabinete, sacarlos a todos, y poner gente más amiga, pero se encuentra con las limitaciones que tienen estas democracias. Que por ahí, yo creo que el error fundamental está en eso, ¿verdad? Creer que estas democracias pueden ser una salvación. Y ahí están las limitaciones, algunas son ideológicas, obviamente, porque si crees en eso, que no funciona es porque estás equivocado. Este es un ex que dejó las armas hace mucho tiempo, Petro, y se ha encontrado ahora con la problemática de no saber para dónde arrancar para tratar de llevar a buen puerto algunas de las reivindicaciones que prometió, por ejemplo, el tema agrario, que es un tema que en las negociaciones con la FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos también estaba como punto número uno, y que es el tema de la tierra en Colombia es esencial. Sin embargo, están las transnacionales, como en todos lados, la mega minería destruyendo todo el territorio, y no puede arrancar. Y de hecho ahora, no sé si habrán leído, pero por lo menos en los diarios latinoamericanos se habla permanentemente, resumen latinoamericano está tocando, el tema del peligro del golpe blando. El golpe blando significa que te la van a dar por la cabeza hasta tus propios amigos, o sea, que están en el Parlamento, que están en las instituciones, porque no aguanta las expectativas que tiene la gente. La gente tiene expectativas que vienen de hace mucho y está reclamando. Y por otro lado, la derecha frena todas esas expectativas. La burguesía colombiana es muy fuerte, la burguesía de Medellín y de Bogotá es muy fuerte, y frenar eso. Entonces Petro se encuentra entre la espada y la pared. Ha convocado al pueblo a la calle ya en dos oportunidades. La gente ha respondido, pero claro, responde, pero no te firma un cheque en blanco. Y en ese sentido, bueno, está ahí muy complicado. Y el resto, bueno, Cuba, Cuba es Cuba. Cuba siempre es la avanzada, todavía es la gran avanzada revolucionaria en América Latina, pero con dificultades muy grandes, con un bloqueo cada vez mayor, con una situación económica después de la pandemia, como si Europa está como está. Imagínense Europa, Cuba con un bloqueo de más de 60 años. Pero aguanta, aguanta porque hay ideología, porque hay fuerza de combate, hay entendimiento en la gran mayoría de la población de que esto es lo que hay que defender, que lo que viene después es el infierno. Y entonces, con sus críticas, con sus distintas problemáticas que tiene un país muy chiquito y que no tiene ni petróleo, ni no tiene las apetencias que los imperios buscan en cada país, pero tiene un enemigo a 90 millas que casi por un problema de quedar bien con sus propias locuras quisiera ver arrasada Cuba, que es Estados Unidos, ¿no? Venezuela está también en una situación económica difícil, pero ha logrado, a pesar de todo, ha logrado, por lo menos en las estadísticas, en el Producto Bruto Interno, entonces, ha logrado mantener un equilibrio e incluso aumentar un poquito la expectativa económica. Y esto a costa también de una dolarización de la economía, no definida explícitamente, pero sí encubierta. Porque el bloqueo es muy fuerte todavía, y había expectativas con respecto a que la guerra de Ucrania iba a generar compra de petróleo por parte de Estados Unidos, incluso entró la empresa Chevron a Venezuela, pero eso son migajas, sí, le están comprando el petróleo, pero no arregla la situación. Sí, es verdad que Maduro ha logrado durante todo este tiempo, que ha sido hackeado durísimamente por la derecha todos estos años, ha logrado desequilibrar a la oposición de tal manera que hoy la oposición tiene que negociar con Maduro y no generarle lo que le generó en otras épocas, que es violencia, invasiones, pero esto no quiere decir que haya tranquilidad de que el imperio no te la va a dar por la cabeza en cualquier momento. O sea, están ahí, están buscando la forma. Hoy están más entretenidos en otras cosas, digo, el imperio. Está más entretenido en ver cómo resuelve la situación con Rusia, cómo seguir mandando armas a Ucrania, todo lo demás. Y entonces, América Latina no está descuidada por ellos, porque todos estos meses hemos recibido misiones norteamericanas que explícitamente dice que vienen por nuestras riquezas naturales. La señora Laura Richardson, de jefa de Comando Sur, lo dijo claramente: nos interesa el litio, nos interesa el petróleo, nos interesa todas las riquezas naturales. Antes lo ocultaban, eran mucho más sutiles en la intervención, ahora intervienen directamente. Tienen muchos gobiernos a su favor todavía en el panorama latinoamericano, y tienen unos pocos gobiernos con cierta dosis de dignidad, ciertas dosis de dignidad, que permanentemente le ponen. Bolivia es uno de ellos, aunque le generan una situación interna todos los días complicada. Hay una división entre el gobierno Luis Arce y el propio Evo Morales, que está casi en la oposición, pero mal que mal en las relaciones exteriores, esos cuatro países, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Cuba, son los que siguen demostrando que con progresismos muy a la baja no se logra nada. Al contrario, te desprecian. Y bueno, ese es el panorama, digo, a grandes rasgos, de lo que nos encontramos. Tenemos, podemos comentar ahora también lo que ocurrió esta semana en Guatemala, donde hubo elecciones, donde se proscribió a los candidatos que la gente quería que fueran, una dirigencia indígena, con una lideresa popular que estaba dispuesto a ganar las elecciones, y las proscribieron. ¿Y qué pasó? La gente, ¿cómo pudo responder y protestar? Ganó el voto en blanco, ganó la abstención. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta. La gran cantidad de gente que se está volcando a la abstención en las elecciones latinoamericanas, porque no cree más en los partidos tradicionales y porque ve que los partidos que surgen como opción de izquierda, entre comillas, o progresistas, también lo frustran. Entonces la gente no tiene otro recurso, que me podrán decir, bueno, pero eso no arregla la cosa porque finalmente gana uno malo, uno de la derecha, con 15% de los votos, 20% de los votos. Pero está claro que la gente pacíficamente no tiene otra salida que demostrar su descontento diciendo no voto, en países de voto obligatorio, o me abstengo, o voto nulo, o voto en blanco. Y así nos pasa en Argentina, en varias provincias, el voto en blanco, el voto nulo sube, bajan los votos, digamos, a los partidos tradicionales, y ahora está pasando en otros países latinoamericanos.
Muy bien, un repaso bastante interesante, con la dificultad también de hacer un repaso de la coyuntura de una región al completo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Muchas veces también, como decías, esa confianza en lo menos malo, ¿no? O en esa forma de lucha viene muchas veces de ver que no hay, pensar que no hay alternativa, ¿no? De un sentimiento un poco de frustración, y bueno, esta es la forma más directa de participar, ¿no? Pero lo cierto es que durante estos meses también hemos visto movimientos de resistencia importantes. En el programa, por ejemplo, hemos entrevistado varias veces a militantes y representantes del pueblo mapuche. Hemos visto la resistencia, por ejemplo, del pueblo peruano frente a ese golpe, ¿no? Tú mismo has comentado ahora las movilizaciones en Colombia contra esos intentos de golpe. Entonces, sí que queríamos saber un poco, si nos puedes contar desde tu análisis, cuáles son los movimientos de resistencia más interesantes hoy en día en América Latina.
Mira, hay varios, y obviamente los medios de comunicación hegemónicos tratan de ocultar eso. Siempre para ellos es importante generar la idea de que, bueno, se acabaron las luchas, se acabó la resistencia, pan comido para las empresas multinacionales y pan comido para la derecha. Yo empezaría por Brasil. Me había olvidado de hoy, en este repaso, de que hay otro gobierno progresista en región importante, que es Lula. que también ya empieza a tener sus problemas porque se encuentra con, bueno, a los pocos días que asumió, casi tuvo un golpe de Estado, por lo menos un intento en toda línea de un golpe de Estado, violento, para colmo. Pero ya empieza a tener también sus palos en las ruedas con el parlamentario, el parlamento en manos de la derecha o de los sectores más reaccionarios de lo que se llama el bloque de la Biblia, el bloque de los grandes terratenientes volcados al evangelismo, las iglesias evangelistas poniendo todos los días gasolina al fuego para de alguna manera crucificar a Lula, a que consideran un demonio. Bolsonaro está allí, pero tiene todavía una gente que lo sigue, pero también ahí hay un núcleo de resistencia, que es el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el Frente Brasil Popular, que toda esta derecha que embiste contra Lula, ha puesto al Movimiento Sin Tierra en la mira como el sector principal a abatir, porque saben que es el movimiento, yo creo que de América Latina, el más organizado a nivel campesino, y más que campesino, porque también hay otro movimiento muy parecido, pero para lo urbano, que es el movimiento de los sin techo de Brasil, y se ha formado en el Parlamento, a partir de toda esta derecha, una comisión parlamentaria investigadora del MST. O sea, están investigando al MST para de alguna manera incluirlo como en una lista antiterrorista, en una lista de excomulgarlos directamente. Y esto ha posibilitado de que el MST se ha puesto de pie con todo y está llevando adelante una campaña nacional e internacional de, por un lado, pasar hacia una contraofensiva. Nosotros somos esto, esto y esto. Nosotros hemos defendido la lucha por la tierra, hemos defendido en la pandemia que nuestro pueblo esté alimentado. Fueron los que más trabajaron con enviar alimentos a todas las poblaciones, alimentos que ellos mismos siembran. Y a la vez estamos dispuestos a no hipotecar nuestra lucha defendiendo lo indefendible. O sea, estamos con este gobierno, pero vamos a exigirle a este gobierno la reforma agraria ya. Y esto, bueno, es una lucha importante en Brasil, que Lula debería aprovecharla mucho más. En el planteo del MST hay una crítica explícita al Partido de los Trabajadores por no defender al MST como debería defenderlo para defenderse a sí mismo, porque es un problema de autodefensa. Creo que es lo más saludable que le puede pasar a la gente que lucha en Brasil, tener un movimiento de estas características, que no está dispuesto a venderse por un cargo de diputado. Ellos tienen diputados propios, tienen concejales propios, pero no hipotecan esos cargos en función de prebendas. O sea, son diputados del MST y trabajan en la línea de sostener las políticas del MST, que en este momento son de confrontación con la burguesía en todo plano. Después, bueno, están las resistencias de Perú, que no se han acabado, a pesar de que intentan mostrarlo, que después de toda la política represiva que llevó adelante la dictadura de Dina Boluarte, dictadura que lamentablemente no es tomada así en el contexto latinoamericano. Incluso los países progresistas, salvo muy poquitos, Cuba, Venezuela y Bolivia y Nicaragua, el resto han reconocido a la dictadura, no la consideran dictadura. En la reunión de CELAC, por ejemplo, fue recibida con bombos y platillos la canciller de Dina Boluarte. Y a pesar de eso y de la represión y de la cantidad de muertos que hubo en el levantamiento popular en Perú, que hay que recordar que es fundamentalmente andino, campesino, indígena. O sea, es el sector que votó a Pedro Castillo, que se frustró también con Pedro Castillo, porque Pedro Castillo no hizo, lamentablemente, lo que debería haber hecho de entrada, y después le costó el cargo, pero que hoy está dispuesto a defenderlo, obviamente, pero fundamentalmente no solamente se queda en eso, sino que está enfrentando a la aristocracia limeña de la capital. O sea, todo lo que se hacía en Perú en política pasaba por Lima. Y esta ruptura que hubo con la candidatura de Pedro Castillo mostró al Perú real, que es el que está en toda la zona andina, Cusco, Puno, cada una de las zonas que tienen movimientos indígenas campesinos, que ahora están preparando para mitad de julio una nueva marcha que se llama Toma de Lima, o sea, una nueva marcha hacia Lima. O sea, no está acabada la lucha contra la dictadura. Obviamente se replegaron porque les costó muchas vidas, pero la sintonía del movimiento indígena campesino no es la misma que la de los movimientos urbanos. Tienen sus tiempos, por eso han subsistido más de 520 años, y tienen sus modalidades de lucha. Y en esas modalidades, a veces los sectores urbanos quisieran que fueran más rápido, que todo fuera, pero bueno, los cuerpos y las vidas los ponen ellos. Entonces, también tratan de generar respuestas que en el caso de Perú se está dando, por ejemplo, en el rechazo a la megaminería. En toda la zona megaminera hay conflictos y hay todo un abordaje de la línea de basta de extractivismo, basta de generarnos la destrucción de la tierra. Así que ahí ubicamos un núcleo de resistencia importante. En Chile, obviamente, ya lo dijiste tú, ustedes hablan bastante con el movimiento mapuche, que además tiene bastante familiaridad con la lucha del pueblo vasco. Cada vez está más fuerte la resistencia mapuche, porque cada vez es más fuerte la ofensiva del gobierno de Boric contra ellos. Y ahí estamos hablando ya no solamente del movimiento popular que ocupa y recupera tierras, porque son de ellos, sino que hay cuatro organizaciones guerrilleras con modalidades indígenas también, con modalidades mapuche, pero que están enfrentando a más o menos las ciento y pico de empresas, muchas de ellas, la mayoría españolas y vascas, que están allí, que están deforestando, que están destruyendo la tierra, y la están enfrentando, bueno, quemándole las máquinas, generándoles atentados y boicots muy fuertes, pero esto tiene un precio para ellos. Obviamente hay ya una cantidad importante de presos mapuche y también hay un liderazgo, el liderazgo que representa Héctor Yaitul y la coordinadora Arauco Mayeco, que es la estructura más importante de la resistencia mapuche. Bueno, está Yaitul preso, su hijo preso y otros dirigentes, pero la lucha no ha terminado, la lucha sigue, o sea, hay recambio y hay un proceso de unidad por abajo del pueblo mapuche a partir del reconocimiento de que no hay vía pacífica ya para enfrentar a este gobierno. Ellos no se ilusionaron con Boric, ellos fueron los únicos de todo Chile que no compraron el discursito de hay que frenar al fascismo. Ellos dijeron, con Boric vamos a estar peor, porque es un gran mentiroso, y acertaron. Y esto está influyendo también, esta lucha mapuche en el lado del Pacífico, está influyendo también al lado argentino. O sea, los mapuches argentinos se están organizando mejor. Obviamente también hay enfrentamientos y presos, entre ellos Facundo Jones Wallace, que está detenido en Argentina y está esperando el proceso de extradición a Chile. Pero allí yo creo que de los movimientos indígenas es el movimiento más organizado. Ahora también estamos teniendo, después vamos a hablar un poco de lo de Jujuy, en la Argentina, en el norte de Argentina, también un movimiento indígena fuerte, que está revitalizándose en la lucha. Y después, bueno, otros procesos que se están dando y que están otra vez poniéndose sobre la superficie son el proceso del movimiento zapatista, enfrentando con todas las las comunidades, los caracoles, al hostigamiento que están recibiendo el paramilitarismo y la militarización en México. Cada vez es más grosera la política que hace López Obrador, que para afuera tiene un discurso simpático y antiimperialista, pero para adentro tiene una política realmente pro extractivista, abriéndole el paso a las multinacionales, por el proceso que se vive en Chiapas y que se ha vivido durante todos estos años, desde el 94 en Chiapas. No es porque queremos echar a los indios, como dicen ellos, porque molestan. No, no, los queremos echar porque queremos instalar nuestras multinacionales. Chiapas es el nordeste, el sudeste mexicano es muy rico en energía eléctrica, bueno, abastece a todo el país. Entonces hay que instalarse ahí. Y para instalarse, primero está el ejército y después los paramilitares. Y hoy el movimiento zapatista, el ejército zapatista de Liberación Nacional, vuelve a tener que enfrentar, como pueda, pacífica o no pacíficamente, a grupos paramilitares que les secuestran gente, les matan gente, y todo en el marco de un México con un tren que se llama Tren Maya, que quieren construir de alta velocidad, que va a destruir todo el medio ambiente, sobre todo indígena, de México, para hacer negocios, todo el extractivismo para que hacen negocios. Por eso se le llama también agronegocios en el caso del agro, porque a la vez de todo esto, México también tiene otro drama popular, que es los migrantes que llegan a México de toda Centroamérica y los propios migrantes de México, los que se van de México acompañando a esos que pasan de Guatemala a El Salvador para querer irse a Estados Unidos. Esta situación dolorosa de creer que en Estados Unidos te vas a salvar. Y ya vemos lo que significa para los mexicanos irse a Estados Unidos, pero no le vamos a echar la culpa a los migrantes. Los migrantes huyen de sus países con la desesperación de no tener para vivir. Son como los que vienen aquí, a Euskal Herria, digamos, porque vienen porque políticas imperialistas y capitalistas de Europa provocan estas estampidas y después son recibidos generalmente mal, digamos, salvo algunos sectores con conciencia o con memoria, recordando lo que fueron los españoles, los vascos y todos los que se fueron para Europa durante la guerra. Hoy parece que muchos perdieron la memoria y maltratan a los migrantes. En el caso de Euskal Herria, incluso hemos escuchado que le echan la culpa de que se está perdiendo el euskera por culpa de los migrantes. Bueno, todas estas fascistadas que se generan a partir de no reconocer al diferente, ¿verdad? Pero bueno, México es eso también. Entonces, mestizos e indígenas a veces se pelean con indígenas y mestizos porque vos venís a sacarme el trabajo o vos venís a esto. Es la tragedia del capitalismo, Esther. Es eso, es la tragedia del capitalismo, visto en una pantalla gigante donde todos podemos ser o resistentes o cómplices. Entonces hay que elegir el camino. ¿Soy cómplice o soy resistente? Y si soy resistente, tengo que ponerme en la cabeza de que corro riesgos, claro, porque me van a poner en la mira, pero por lo menos soy fiel o somos fieles a lo que predicamos, ¿verdad? Si decimos anticapitalismo, antiimperialismo, antipatriarcado, bueno, hay que poner el cuerpo para defender esas posiciones.
Y bueno, de hecho, justo hoy en día y yendo a la actualidad, has mencionado también, hay grupos poniendo el cuerpo, ¿no? Para defender eso justo en Jujuy. Estabas comentando, ¿no? Como también el movimiento indígena estaba protagonizando una serie de protestas y movilizaciones, ¿no? Contra un cambio legislativo propuesto por el gobernante de la región. No sé si nos puedes explicar un poco más qué está ocurriendo y la importancia también de ese movimiento.
Mira, este movimiento comienza con una huelga docente, huelga de maestros y maestras. Empieza en Salta, en la provincia que está al lado de Jujuy, con un gobernador, con un gobernador de mano dura, progresista, un gobernador peronista, que recién acaba de ganar las elecciones, con mucha abstención también, y que allí los docentes empiezan una huelga, o sea, ya venían en huelga, pero la radicalizan en Salta, porque ganan 40 euros por mes, o sea, 30 euros por mes, no se puede creer. Y que además son docentes que tienen que, docentes muchos de ellos rurales, que tienen que recorrer caminos y caminos a caballo para llegar a las escuelas, donde no hay ningún material, ningún insumo, o sea, tragedias domésticas vive esta gente, y bueno, un día se hartan y salen a la calle. Y allí, bueno, hubo un levantamiento generalizado en Salta, mucha lucha, y empezó a sembrarse exactamente lo mismo en Jujuy, porque los maestros de Jujuy dijeron, mirá lo de Salta, porque lo de Salta consiguieron, con la lucha, consiguieron finalmente un montón de días peleando, consiguieron un aumento. Que o sea, negociaron, pero no cerraron totalmente la lucha, pero consiguieron un aumento. Y los de Jujuy dijeron, mira, luchando se ganan cosas. Entonces empezaron la huelga, los docentes, los municipales, los judiciales. Esta huelga, por tiempo indeterminado, empezó a generar un malestar social muy grande, porque Jujuy es una provincia con notoria presencia indígena, aunque muchos no quieran reconocerse como tales, pero sobre todo en la zona llamada de La Puna, muy cercana a Bolivia, casi no hay diferencia entre el sujeto boliviano y el sujeto jujeño, es indígena, totalmente indígena, colla. Hablan en quechua, hablan en aymara, bueno, son totalmente ligados a la parte de Argentina, que en el norte, así como en el sur tienen los mapuches, arriba tienen a los indígenas colla. Empezaron también ellos a sumarse, porque sus hijos van a la escuela y quieren a esos maestros que ganan 30 euros, y empezaron a defenderlos, y empezaron con el método clásico del movimiento indígena, cortar las rutas, cortar las rutas. Esto es muy histórico, es ancestral, es bloquear las ciudades para que no entren los alimentos. Siempre fue así. En Bolivia se le ganó el golpe de Estado, se ganó el golpe de Estado de esa manera. Y en la parte urbana, en San Salvador de Jujuy, en la capital, movilizaciones todos los días, movilizaciones. Contra un gobierno de derecha, más que derecha, de ultraderecha. Fíjate vos las dos cosas. Un gobierno progresista en Salta, con una política de represión igual. Un gobierno ultraderechista con una política de represión. Este tipo se llama Gerardo Morales, ahora es candidato a vicepresidente con la derecha. Tiene una idea y una concepción de que cuanto más duro se es con la gente, más la gente te respeta. O sea, es una posición autoritaria ya de manual. Y ¿qué hizo? En medio de todo este conflicto, la provincia paralizada decidió sacar adelante una reforma constitucional para generar dos cosas. Una, un plan de estado de excepción, estado de sitio prácticamente. Y otro, con respecto al movimiento indígena, prácticamente dejar de lado los reclamos de posesión de las tierras que venían peleando desde hace mucho tiempo el movimiento indígena. Tierras que les han sido robadas y que ahora había un movimiento de recuperación. Entonces, va al Parlamento, el Parlamento se divide en la derecha y el peronismo, que es lo mismo, porque todos los diputados votaron a favor de esa reforma constitucional. Cuando sale, se plantea el día de la reforma, se genera una gran movilización que rodea en la legislatura, que era donde se estaba votando, y en el mismo momento que se aprueba esa reforma, estalla una protesta popular en la calle. Habían puesto alrededor de 15.000 policías, una provincia pequeña, pequeña. Bueno, hubo un enfrentamiento en toda la provincia, los cortes que se habían hecho se mantuvieron, y hasta ahora, hasta hoy, que estamos haciendo esta entrevista, están todas las carreteras cortadas. Anoche hubo una gran represión en uno de los cortes, cerca de la capital. La gendarmería y la policía atacó a los docentes, los echó de la ruta, pero se quedaron en la zona y van a volver, porque hay una decisión de no ceder. Y todos estos días hemos tenido movilizaciones y movilizaciones permanentes de los docentes. Un sector de los docentes decidió levantar el paro y el mayoritario, el minoritario levantó el paro, pero abrió un periodo de, en realidad suspendió el paro, pero están ahora dispuestos a volver porque se dieron cuenta que, porque Morales les había prometido aumentarle y no les aumentó. Y otro sector, el mayoritario, decidió seguir el paro. O sea, están los maestros parados, los municipales parados, la provincia prácticamente caotizada por marchas y marchas todo el tiempo y las rutas cortadas. Entonces, en ese marco se da todo esto en tiempo electoral. Ahora en Argentina, en agosto, vienen las elecciones primarias, se llaman PASO, que son las elecciones de los partidos para ver quién es el candidato que va. Y en octubre las elecciones presidenciales. Las dos candidaturas que hay es una peor que la otra. O sea, realmente, nosotros tenemos la consigna, gane quien gane, pierde el pueblo. Y la otra consigna que tenemos es, no nos une ni el espanto, porque antes nos unía el espanto, pero ahora ni el espanto frente a votar a estos candidatos. Cristina Fernández de Kirchner decidió otra vez poner el dedo para elegir al hombre que firmó el acuerdo con el Fondo Monetario, un siniestro personaje, y por otro lado tenemos la ultraderecha. Por supuesto que vamos a escuchar de vuelta. Hay que frenar al fascismo, votemos lo menos malo. Nosotros decimos, es votar lo menos peor de lo peor. Por lo cual, muchos de nosotros y organizaciones en las que militamos planteamos ya la abstención. O sea, voto en blanco, voto nulo, abstención. No creemos más en estas democracias, no le vamos a hacer el juego a estas democracias y vamos a trabajar y estamos trabajando por abajo con nuestros compañeros para romper con este círculo vicioso de que cada 4 años nos engañan. O sea, cada 4 años se le engaña. Aparecen los candidatos, la sonrisa del candidato, festejan, te tiran papelitos, casitas, muy lindo, y después tenés que gobernar y cuando gobernás te das cuenta que estás atado, como le pasa a Petro, a un montón de condicionantes y empezás a traicionar tus principios. Entonces ese camino no va más. ¿Cuál es el camino que va? Bueno, hay otros, hay que pensarlo, pero hay que pensar, por ejemplo, en no estar pensando tanto en el poder, el poder, el poder, ir generando poder popular por abajo. Hay que pensar en procesos insurreccionales. No todo es o lucha armada o elecciones. No todo es en la vida eso. Hay veces que las elecciones son necesarias cuando se puede elegir. Y no votar solamente, elegir. Hay veces que la lucha armada es necesaria cuando se cierran todas las puertas, todas las y se plantean todas las dificultades para que las masas puedan avanzar. Y hay veces que se puede, como lo plantea el MST de Brasil siempre, se puede generar poder popular desde abajo, ir construyendo un país paralelo al país del imperio, al país del capitalismo. Y eso se puede hacer con desobediencia civil, se puede hacer con muchos elementos que no son radicalísimos y no se va a venir el apocalipsis si los practicas. Lo que pasa es que a los políticos burgueses les conviene que entremos todos por el aro de lo electoral. Y así nos va, así nos va. Después no nos quejemos de cómo nos va.
Vale, Carlos, sí, muchas gracias por esta actualización. Bueno, ahora sobre el caso de Jujuy y la Argentina, las últimas reflexiones que nos has dejado nos quedaríamos hablando y nos surgen un montón de preguntas que esperemos poder seguir hablando y analizándolas contigo en otros programas. Nosotras nos quedamos igual con esa frase que comentabas, ¿no? De ante la tragedia del capitalismo, ¿no? Solo hay dos opciones, ¿no? O ser cómplice o resistente, ¿no? Claramente nos mostramos dentro de ese grupo de resistentes y queremos seguir dando voz a todos esos movimientos. Y bueno, para terminar también queríamos preguntarte si quieres añadir alguna otra cuestión, si te parece importante remarcar alguna de las cuestiones que hemos hablado.
Mira, yo remarcaría algo que tiene que ver con Euskal Herria, donde estoy ahora por unos días, y que me parece que tiene que Euskal Herria no está aislada de todo esto, no está aislada del mundo. Y que las cosas que nos pasan en otros lados pasan también aquí. A mí me parece fundamental, y lo felicito a ustedes, a la gente de Escapena y a la gente de Bulcha y a otros compañeros, que en medio de todo lo que está ocurriendo en Eurasia, la guerra de la OTAN contra la Federación Rusa, hayan tomado la decisión de salir a la calle a reivindicar el antiimperialismo, porque si hay un país que no bajó nunca la bandera en ese sentido fue Euskal Herria. Vimos todo lo que significó el PSOE, el PP, todo Podemos, todos estos partidos tradicionales que en algún momento dijeron no a la OTAN y después terminan cómplices de la OTAN en toda línea. Y en lo que hace esencialmente a lo local, digamos, me parece que lo fundamental es no desmovilizarse, hacer como hacemos nosotros con todas las dificultades que significa ser resistente, seguir defendiendo a los presos, no hablamos de eso, pero también en América Latina estamos llenos de presos, llenos de presos y presas, seguir reivindicando la lucha antipatriarcal, que me parece esencial en este momento, sobre todo aprovechando de que hemos entendido desde la izquierda de que es una lucha tan importante como la lucha anticapitalista y antiimperialista, y no desanimarse. Esto yo lo dije el otro día en una charla, creo que vos estuviste también. Era un paréntesis en este paréntesis avanza el reformismo, avanza la socialdemocracia, pero todo eso tiene corta vida. Digo, si lo pensamos en tiempos reales de los procesos políticos países, si las causas por las cuales en un momento se luchó de la manera que se luchó en Euskal Herria subsisten, se va a seguir luchando. Si, y esto es para todos los países, no para Euskal Herria solamente, porque yo digo que somos parecidos en todo. Y no desanimarse. Este es un paréntesis, hay mucha más desmovilización que antes, pero esto no significa que los que no se sienten cómplices de todas estas políticas burguesas, neoliberales o progres, que terminan siendo lo mismo, van a perder la lucha. No, la lucha se van a ganar tarde o temprano. Yo el ejemplo que pongo siempre es Palestina. Con todo lo que le ha pasado al pueblo palestino en más de 73 años, ver lo que estamos viendo todos los días, y ahí no se mueve nadie, nadie dice me rindo, retrocedo. Bueno, ese es el ejemplo. Luchar, nosotros tenemos en la Argentina un lema que dice luchar garpa, luchar paga, o sea, te sirve. Entonces no hay que dejar la lucha nunca. Este es el final que te quiero dar.
Pues ese es el final que recogemos, que hacemos también ese llamamiento, ¿no? A no dejar la lucha nunca. Como decía antes, es el último programa de la temporada, pero seguiremos muy de cerca todo lo que está ocurriendo en América Latina y también alrededor del mundo, ¿no? Comentabas justo el caso del pueblo palestino y de todos los pueblos en lucha y resistencia a nivel internacional. Y bueno, esperamos también poder contar contigo para la siguiente temporada y poder seguir hablando. Y nada, sin más, agradecerte hoy tu presencia aquí con nosotros en el programa y, como digo, espero que sean muchas más. Es que ricasco, Carlos.
Gracias a ustedes y nos seguiremos encontrando cada vez que quieras. Un abrazo.
Abrazo.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
¡Vamos!